Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Primer programa de la 15ª temporada. En las redes y en la web ya tienen el nombre. Mujeres que corren con los lobos. Hay un libro titulado así, enorme, 700 páginas, de Clarissa Pinkola Estés. Lo recomendamos, por supuesto, pero hoy no hablaremos de él, o no solo. Además de visualizar todo lo que leíamos en este libro, en septiembre le pusimos imágenes reales, sonidos, ritmo y mucho más. Gracias a una obra de teatro que vimos aquí, donde nos encontramos, en el Teatro de las Culturas de Madrid. La obra de teatro se llama, igual que el libro, Mujeres que corren con los lobos. Se inspira y difiere totalmente del libro. Hablamos con su autora, directora, productora y parte del elenco, Ximena Vera. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotras.
Un mismo título decía, pero dos creaciones diferentes. No ha sido una adaptación. Como dramaturga ha creado su propio universo textual y escénico. Lo hace todo en poco más de una hora.
Realmente el tiempo, la duración de la obra está un poco limitada por el material, también los recursos que teníamos, y dura hora y cuarto. Y pensamos que mejor dejar a la gente con ganas de más que, ¿no?, que alargarlo más. El punto de partida, digamos que el libro de Clarissa Pinkola Estés fue la inspiración, más que el libro en sí, la experiencia compartida de muchas mujeres que al leer el libro veíamos nuestras propias vidas reflejadas en algunas de las fábulas que ella recopila en este libro. Entonces me interesaba llevar a escena esta experiencia, ¿no?, del cuento en convivencia con experiencias propias de mujeres, y eso es un poco el camino que tomamos para desarrollar todo el espectáculo.
Psicóloga, terapeuta, Ximena Vera forma parte de una compañía que se llama Apathy Theatre. Quiere decir algo así como el teatro encima de un árbol. Tiene la dirección artística y el equipo lo compone también Ignacio Jiménez y Sofía Manrique. ¿Por qué teatro encima de un árbol?
Pues es una frase de una canción de jazz que decía I'm like a kitten up a tree, y lo oí dentro de la canción y me pareció up a tree, como el ritmo me encantó. Y luego también, quiero decir, encima de un árbol, ¿no?, y también la simbología de los árboles, ¿no?, que son las raíces, son algo completamente arraigado al suelo, pero a la vez trepar un árbol, que es algo también bastante como divertido, ¿no?, que uno hace de niño, ¿no?, en el juego. Subiéndote un árbol también ves otras, tienes otra perspectiva, ¿no?, ves tres horizontes. Entonces me gustaba la simbología del árbol, y surgió en inglés porque lo escuché en inglés en una canción de jazz. Luego con los años me he dado cuenta que el himno de, yo soy asturiana, el himno de Asturias dice lo de tengo de subir al árbol, ¿no? Entonces es como completar el círculo.
Mujeres que corren con los lobos tiene mucho de los estudios que ha hecho psicología, terapia, sobre todo terapia a través de los cuentos, igualdad de género, espiritualidad. Las librerías no saben muy bien dónde ubicar este libro, no hay un sitio quizá específico, único. ¿En teatro les descoloca también un poco la obra? ¿Dónde cree que se podría situar?
Yo este libro, a través de los años, lo fui viendo en las librerías, en las estanterías de muchas amigas actrices. Entonces, es un libro como que en el teatro, entre actores por lo menos, es bastante conocido. Pero digamos que la genialidad de la doctora Pinkola Estés es que su investigación es completamente original y única, porque ella es antropóloga y psicoanalista. Entonces combina estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, en lo antropológico, toda esta búsqueda de cuentos tradicionales que ha hecho, que es riquísima, ¿no?, la búsqueda que ha hecho, y luego el interpretarlos, ¿no?, desde la mirada psicoanalítica, que es muy útil, porque porque ahí es donde explica un poco la simbología, ¿no? Y donde vemos los paralelismos con nuestra propia vida y alguna respuesta que otra también.
El libro llegó a este planeta de los libros muy recomendado por hombres y por mujeres. Parecía que era el libro del momento este verano, aunque fue publicado en 2009. Después de tantas reediciones, ahora con el teatro, con entrevistas que les están haciendo, al final puede ser también las mujeres que corren con los tiempos, no solo con los lobos.
Sí, es bonito como todo este renacer así colectivo que estamos teniendo. Y a mí algo que me interesaba mucho en la obra, y me interesa en general, como sintiéndome parte de todo este movimiento, es conectar generaciones, ¿no? Entonces, Clarisa escribió este libro hace unos cuantos años. Las fábulas que recoge son incluso más antiguas, ¿no? La mujer esqueleto es, no sabemos de dónde viene. Y es bonito como a veces un poco echar la mirada atrás y encontrar narrativas, ¿no? Femeninas que hablan de nosotras en primera persona y que no son muy útiles porque una de las cosas que se está evidenciando, ¿no?, en estos tiempos y en todo esto que estamos viviendo es que hay mucho hambre de historias que hablen de nosotras, contadas por nosotras, ¿no?, sin filtros masculinos, sean los que sean.
Y la diferencia también está entre los lenguajes del libro y los lenguajes del teatro, igual que el lenguaje radiofónico es diferente, aunque podamos hacer interconexiones. De los 14 cuentos que hay en el libro, elige 4 y además los cuenta muy distintos al libro, porque algunos efectivamente son fábulas de muchos siglos antes.
Sí, me interesaba sobre todo, están reinterpretados obviamente, ¿no? Me interesaba sobre todo ir a la esencia de cada cuento, lo que está, la enseñanza, ¿no?, lo que es útil y hacerlo lo más fácil para que el espectador o la espectadora lo pueda relacionar con algo vivido. Entonces, pues de repente la vendedora de fósforos, entramos en un mundo marketing venta, ¿no?, que está muy muy llevado al aquí y al ahora, pero digamos que así entendemos la parálisis que tiene la vendedora, ¿no?, al vender en un mundo que le es tan hostil, ¿no?, y tan competitivo. La mujer esqueleto, pues, que era como para mí el mayor reto, ¿no?, de todos los cuentos, porque el cuento narrado es precioso y todas estas referencias al mar, el agua, ¿no?, cómo llevamos esto a la escena. Entonces ahí pues hemos utilizado sobre todo coreografía, ¿no?, el cuerpo como recurso, la música, la red que tenemos, jugamos con dos redes durante todo el espectáculo. Barba Azul es el que más simbólicamente contamos, porque entrar en el maltrato, creo que ya sabemos todo lo que necesitamos saber del maltrato. Entonces ahí el énfasis estaba más en la supervivencia, en la parte resiliente. Y lo hemos contado pues también muy, muy simbólicamente. Las zapatillas rojas pues es el más, digamos, tradicional en cuanto a narrativa, ¿no? Es el que tiene como más escenitas diferenciadas.
De hecho, quería yo empezar por ese cuento, que es el primero, el de las zapatillas rojas. Hay muchas versiones de él. Comienzan con este, con música en directo, cello, flauta, acordeón, telele. Las zapatillas tenían que bailar. Todo ese trabajo que hacen está ahí, ¿no?, con el cuerpo, desde el primer lugar, desde esas zapatillas, hay que bailar.
Sí, tuvimos un primer encuentro con Luz Arcas, que nos ayudó, y después con Agnes López Ríos, pues con ella, bueno, fuimos desarrollando todo esta parte. Y sí, el primer cuento es un poco, simboliza la represión, ¿no?, de la mujer, ese deseo de bailar, de, ¿no?, el bailar como libertad, como disfrutar del cuerpo como algo propio, ¿no?, que es lo contrario a, bueno, la objetización a la que nos vemos sometidas. Y entonces lo relacionamos un poco con la represión en la educación, claro.
Me gustó mucho este primer cuento, sobre todo porque, además de la forma de contarlo, Ximena Vera encarnaba a la anciana del cuento, y la verdad es que con 30 y pocos años que tiene, no sé cómo se pudo poner de esa forma tan ejemplar en el papel de una anciana tan represora. ¿Cómo lo consiguió? ¿Se fijó en algunos estereotipos, supongo?
Tuve un abuelo por ahí bastante en esta línea, entonces yo creo que lo tenía bastante anclado en mi inconsciente este arquetipo. Entre todas hacemos unos 25 personajes, entonces parte de la propuesta de esta obra con las actrices era esto, era que todas íbamos a hacer personajes femeninos, masculinos, de diferentes edades, y que era un poco como que se iba a ser el juego, ¿no? Encarnar todos estos arquetipos y personas.
En el cuento del libro, el de las zapatillas rojas, la anciana aparece en un carruaje, pero aquí vemos a una anciana que va con su bastón y que sobre todo es muy caritativa, pero esta caridad que esconde lo que decía antes, una represión infinita. No sé si les ha llegado alguna crítica por ese lado. ¿Qué críticas han recibido?
Acabamos de volver de Málaga, que fue maravilloso, y la recepción del público fue espectacular, excepto dos personas mayores que se fueron de la sala en el momento que cantábamos las cuatro, qué alegría, cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Bueno, la religión, nuestra religión, no, yo no estoy bautizada, la verdad, pero la religión imperante en nuestro país, creo que es indiscutible que ha sido una fuente de represión hacia las mujeres hasta nuestros días.
Y comentaba que acaban de llegar de Málaga, donde han hecho allí algunas funciones, y han incluido también unos talleres sobre la obra. Le iba a preguntar por coloquios, porque me parecía que, como hay muchos simbolismos en la obra de teatro, podría ayudar mucho para que todos no solamente entendiéramos, sino que asimiláramos esa obra, los diferentes niveles de lectura. ¿Se plantean hacer coloquios ahora en octubre en Madrid?
Hicimos aquí en el Teatro de las Culturas con un grupo de espectadores, se llama Rutas Teatrales, hicimos un encuentro con el público, y la verdad que a nosotras nos encanta poder compartir, igual que en los talleres también consisten en un poco compartir el proceso que hemos hecho como actrices, a nivel corporal, vocal, la parte de testimonios, pues compartir eso con personas que vienen a los talleres. Sí, no, yo quizás aspiro a no tener que explicarla ahora, quiero decir, cada persona va a llevarse una experiencia diferente, haya leído o no haya leído el libro, y me parece eso como lo bonito, que no hay dos experiencias iguales de ver la misma obra. Pero sí, siempre estamos abiertas a poder charlar con el público, claro.
Sí, porque además comentaba antes que su apuesta es también por un intercambio y una reivindicación de los valores de generaciones anteriores, es decir, no todas las abuelas son represoras, sino que hay abuelas que han luchado mucho.
Sí, igual, o sea, yo tengo el personaje este, ¿no?, de la abuela represora al principio de todo, pero después durante la obra aparecen otras abuelas que han sido muy rescatadoras, ¿no? Bueno, los que han visto la obra, incluso frases de que una abuela le dijo a su nieta en su día, y que esa frase le sirvió para reaccionar ante una situación de maltrato, ¿no? Esto es de verdad, esto salió en testimonio de una mujer que entrevistamos. También es un poco el personaje este de la abuela represora, es también, ella encarna en ese momento la sociedad más patriarcal, quiero decir, a veces la represión patriarcal viene de otras mujeres, que a mí me parece algo todavía más dañino, ¿no?, porque es como más retorcido. Es igual que hay muchos hombres que son más feministas que otras mujeres, ¿no? O sea, es así, no es cuestión de hombres y mujeres, es cuestión del sistema. Y efectivamente hay muchos homenajes a abuelas y a madres, y el, digamos que el renacimiento que estamos viviendo ahora lo podemos vivir porque hay muchas mujeres que nos preceden, que se han arriesgado su vida y han puesto su vida ahí al servicio de esta lucha, ¿no? Entonces, esa gratitud para mí es muy importante tenerla presente.
Antes hablaba de la mujer esqueleto, ese cuento de la vida a la muerte. Hay una figura de hombre, un pescador maravilloso. En cuanto a la escenografía, hablaba de las redes, mucha dulzura, sonidos muy acordes a todo el tiempo que se iba representando. La idea de la obra es recuperar el estado natural de esas mujeres que corren con los lobos, y también el estado natural de los hombres, que ellos también puedan correr con los lobos.
Claro, completamente. La mujer esqueleto, el personaje este del pescador, es un es un hombre que está asustado y desde el miedo quiere, bueno, matar, bueno, ya está muerta, pero digamos agredir a la mujer esqueleto, y cuando pierde ese miedo se permite entrar en el cuidado. Hay muchos hombres que están en el cuidado, ¿no? Y pasa también por ellos mostrar formas, masculinidades alternativas, ¿no? ¿No? Tenemos las masculinidades tóxicas, la agresividad, pero también tenemos muchísimos hombres en el cuidado. Y es algo que ojalá tengamos cada vez más, ¿no? Y que se extienda.
En general, la escenografía que utilizan es bastante sencilla, pero da una magia muy especial a toda la obra, también acompañado pues por ese movimiento corporal continuo, también sobre todo por las voces. En las voces hay también mucha armonía entre las cuatro actrices. Hay una voz sobre todo que destaca, no sé si quiere hablar de sus compañeras de reparto, porque salimos diciendo además de, bueno, pues quién es esta persona que canta tan maravillosamente.
Sí, pues Andrea Nes Pereira es una actriz gallega que tiene una voz maravillosa y es la vendedora de fósforos también, es la protagonista de este cuento. Y la voz en sí para mí era muy importante porque también es algo muy simbólico, ¿no? Lo que nos falta muchas veces a las mujeres es la voz, se nos acalla, no se nos permite. Entonces es una reivindicación en sí mismo el pasarnos cantando desde que empieza la obra hasta que termina, ¿no? También es una vuelta a otras generaciones. Yo, por ejemplo, tengo muchas memorias de mi abuela y mi tía abuela cantando juntas a dos voces cada vez que se juntaban, ¿no? Entonces, sí, la voz ha sido algo muy fundamental en esta obra.
Ximena Vera es la intérprete del cello. Todo lo que sabe de música lo ha puesto en la obra.
Sí, contamos con la colaboración de Ana Lan, que es una cantautora maravillosa y una compositora increíble. Entonces yo le pedí dos canciones, que son las de Las zapatillas rojas y la mujer esqueleto al final, y esas canciones que hizo maravillosas. Yo luego hice un poco de instrumentalización para adaptarla a los instrumentos que teníamos. También tenemos Quiéreme, que es una canción de Antonio Ferrara, y luego tenemos muchas canciones populares, villancicos, canciones de misa que se van como entrelazando.
Y volviendo a las mujeres que corren con los lobos, también se dice que son las mujeres que dan la muerte, que dan la vida, y las mujeres que saben. Las llama mujer lobo, pero en el sentido de la mujer que cuida de la manada, que va en manada y que es leal, y así de esa forma puede sobrevivir mejor a las peores relaciones incluso, porque hay momentos que son bastante complicados para las mujeres de su obra.
Sí, y la referencia está a los lobos, ¿no? En el libro original yo un poco la convertí en círculo de mujeres, que es el concepto que manejábamos, ¿no? Y es algo que brilla bastante por su ausencia en la ficción, bueno, desde el punto de vista que el 90% de la ficción que consumimos ha sido escrita por hombres. Obviamente los hombres no están presentes en estos círculos de mujeres que se dan en la vida, ¿no? Donde son grupos de mujeres que se arropan entre sí. Entonces, para mí era importante manifestar eso en escena y que todas fueran protagonistas, pero hubiera una sensación de todas apoyamos la historia de cada una de nosotras, ¿no?
¿Qué ocurre este 2018 en las mujeres del teatro? Porque, por ejemplo, las periodistas hemos parado, las mujeres del libro también han hecho algún movimiento en el cine. ¿Se reduce de momento a lo que es la fiesta del 8 de marzo? ¿Hay algún movimiento del que no nos hayamos enterado? ¿Hay una conciencia de las mujeres o de los propios hombres del teatro?
Yo creo que nosotras estamos en un despertar muy bonito y muy grupal. Está la Liga de Mujeres de Teatro. Hay muchas mujeres más creando alrededor, que se están atreviendo más. Yo tengo la sensación. Están las que llevan creando décadas, siguen ahí también. Yo creo que aquí a quien hay que preguntarle más es a los hombres. A quien hay que preguntarle el 9 de marzo y el 16 de septiembre es a los programadores de los teatros. No puede ser que se lean manifiestos feministas un día al año y el resto nos olvidemos. Entonces hay que preguntar dónde están las dramaturgas, dónde están las directoras, sobre todo en teatros que pagamos todos y todas con nuestros impuestos.
Hace poco subimos un volumen enorme de mujeres autoras de teatro desde me parece recordar, el 1500 hasta el 1994, la mayoría desconocidas, tus obras también, por supuesto. El volumen era de la Asociación de Directores de Escena. Nos pareció sorprendente que todo eso no se conociera, ¿no? El libro es de los años 90, pero no hay una recuperación tampoco de estas mujeres, ¿no?
Sí, hay que como hacer una, como un intento constante de, yo intento corregir mis ignorancias. Yo soy muy consciente que el 80-90% de lo que he leído está escrito por hombres. O sea, no sé, el otro día pues estoy leyendo ahora una edición de dramaturgas sudafricanas, por ejemplo. Entonces, yo activamente intento como empaparme de otras perspectivas, en este caso mujeres, pero también de otros países y de otras culturas. Me parece algo súper importante. Ojalá los programadores de los teatros también tuvieran este interés.
Sí, me comentaba ayer una anécdota, no sé si la quiere contar en público, un dramaturgo que comentaba cómo Lorca, al ser homosexual, había captado mejor la esencia femenina, claro, a lo cual uno se pregunta, pero bueno, entonces, ¿para captar al hombre una tiene que ser lesbiana, por ejemplo?
Sí, yo hago esa pregunta inversa y parece una locura, pero sin embargo se pueden decir, ¿no?, decir cosas de este tipo y como que las normalizamos. Un hombre tiene una perspectiva, quizás un hombre homosexual entiendo que tiene otra, dentro de que las tendencias sexuales en sí mismas no constituyen una perspectiva, ¿no? Hay tantísimos parámetros que constituyen la perspectiva de un artista. Pero en cualquier caso, la perspectiva de un hombre no sustituye a la de una mujer, independientemente de su tendencia sexual. Creo que es algo bastante claro que parece mentira, que tengamos que explicar, ¿no?
A veces los sexos se encuentran, hay una boda que no resulta muy bien, si no recuerdo mal, es la de Barba Azul, y finalmente la mujer sobrevive, se cura las heridas, crece incluso, pero es un crecimiento interior, es un crecimiento a alejarse de los miedos y también alejarse de la superficialidad, e incluso, si me permite, de esas imágenes estereotipadas de bodas o de cuerpos femeninos.
Sí, la boda, muy adrede, es una celebración por todo lo alto, de una forma muy naif, porque sí que es verdad que, bueno, aunque muchas mujeres no estemos casadas, nos lo planteamos, hay algo con el matrimonio y sus celebraciones, ¿no? Y todo lo que hemos absorbido en la ficción, ¿no?, de la boda como el momento casi climático en la vida de una mujer de éxito. Entonces, un poco rompemos eso, jugamos a reventar esa idea y también algo que yo le daba vueltas, ¿no?, trabajando este cuento, y es que los casamientos son algo completamente social y público, se invita a todo el mundo a la boda, pero uno de los problemas más grandes que tenemos con el tema de la violencia de género es que, bueno, lo que pasa en una pareja no nos metemos, ¿no? O sea, quiero decir, en la boda sí es social y sí es pública, pero luego lo que pasa en ese matrimonio, si hay una parte que agrede, eso no nos queremos implicar, ¿no? Es bastante incoherente.
Es incoherente este mundo en el que vivimos, pero vamos a intentar darle un poquito más de coherencia. Recomendamos, por supuesto, su obra los martes y jueves en el Teatro de las Culturas de Madrid, corríjame si me equivoco, pero está en la calle San Cosme y San Damián número 3, donde hay además muchos otros proyectos teatrales interesantes. Ahora el Teatro de las Culturas es una apuesta de Clara Méndez Leite y Alberto Amán. Sabemos que están teniendo ya mucho éxito, tienen talleres y en Up-Up-Sea, Seattle, también tienen.
Sí, después de este primer taller que hemos hecho en Málaga, vamos a empezar el fin de semana del 20 de octubre, vamos a empezar a hacer talleres con mujeres, también a petición popular, porque ha habido muchas mujeres mostrando interés en esto y la verdad es que tengo ganas de compartir todo este proceso que hemos vivido nosotras con mujeres de diferentes edades y caminos de la vida.
Pues nuestra enhorabuena y los mejores deseos para Theater y, por supuesto, también para el Teatro de las Culturas. Y una recomendación final, ¿alguna lectura?, le preguntaba yo al principio de esta conversación.
Pues ahora mismo me viene la autobiografía de Maya Angelou, o cualquier poema de Maya Angelou. escritora afroamericana.
Pues lo agradecemos mucho, porque en este planeta de los libros nos gusta mucho la literatura de cualquier parte del mundo. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Un placer. Muchísimas gracias a ti.
Hasta pronto.
Gracias.
Les dejamos con un breve, muy breve audio del cuento La Cerillera. Solo un avance de lo que se escucha en el Teatro de las Culturas este mes de octubre. Y quizá más tiempo, porque las funciones están a rebosar. Por último, otro audio breve, la voz que canta a las zapatillas rojas para que nunca dejen de bailar.
Conecta, genera engagement, decide quién es tu target.
¿Para quién son estas cerillas?
Para cualquiera que necesite encender algo.
Da a entender que tú tienes lo que ellos necesitan.
Comunica.
Visualiza.
Para el hogar.
La cocina.
El tabaco.
Velas de cumpleaños.
Los años que pasan.
Palabras importantes, palabras clave, ¡go!
El calor, fuego, roce áspero.
Palabras negativas nunca jamás.
Luz, vida, chispas.
El lago, un eslogan potente.
Pregunta, las preguntas movilizan.
¿Tienes fuego? ¿A mano? No puedes dar pena, eso es lo último que puedes dar. Hay una jungla ahí fuera, una jungla.
Capta la atención del amplio público que necesita encender algo.
Con dulzura y seguridad,
créetelo.
Vendo cerillas.
No hagas como si te lo creyeras. Créetelo.
Proyéctalo.
Tienes luz.
Y no seas osada, la alegría al asunto.
Sonríe.
Como si tuvieras mucho calor.
No estés tan seria.
Tienes que vender esta caja.
Tú verás si quieres comer hoy.
Piensa, actúa.
Seduce.
No pares de sonreír.
Vendo luz.
¿Y qué tiene tu luz? ¿Por qué me va a interesar a mí tu luz? ¿Por qué tu luz y no la de cualquier otro?
Porque brilla.
¿Cuánto?
¿Brilla?
Cuesta.
2 euros.
Uy, me parece un poco caro, ¿eh?
Tiene que quedarte un poco para comprar la caja.
Tienes que dejar un margen de sostenibilidad.
Porque es tuya.
La caja.
La luz. Bueno, la caja también.
¿Y cuánto crees que vale?
¿Cómo se calcula
todo
el precio?
Todo valor está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda.
¿Qué demanda hay ahora mismo de tu luz?
¿Quién la quiere?
Alguien.
¿Quién?
Nadie.
Prácticamente.
¿No sabe que tu luz existe?
¿Podemos pedir 2 euros? ¿Podemos pedir 2 euros?
Es como si fuera invisible.
Bájalo, bájalo, que mejor será tener parte de poco que mucho de nada.
1,50 entonces, liquidemos.
Calor, lumbre, hogar.
Yo lo dejaría en uno si es que no lo vale.
Lo importante no es el producto en sí, sino la experiencia implícita en la adquisición del mismo.
Bailar zapatos rojos, bailar, hasta que la piel me cuelgue de los huesos. Bailar zapatos rojos, bailar, hasta convertirme en una sombra en mi centro.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 horas en Madrid. En todos los lugares y todos los días pueden escuchar nuestros programas en www.elplanetadeloslibros.com. Les esperamos en esa página de internet y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Pueden escribirnos también al correo electrónico participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Que sean muy felices.